buenas tardes, queridos oyentes de Mantra FM 91.9. Estamos en el aire de esta hermosa radio con un nuevo programa llamado Senderos hacia la Libertad. Este programa está dedicado a la educación con una mirada libre basada en la pedagogía Waldorf. A lo largo de los programas iremos compartiendo experiencias y abordando distintos temas con el objetivo de reflexionar en conjunto, aportando ideas, herramientas y todo aquello que nos pueda ayudar en esta compleja tarea de educar. Bien, para continuar, y como corresponde, le voy a pedir a cada una de mis compañeras que se presente, ¿sí? Así ustedes, vos que nos estás escuchando del otro lado, podés identificarte, conocernos y tratar de ponerte en el lugar de una persona que busca una reflexión hacia la educación de sus niños, ¿sí? De sus nietos, ¿por qué no? Y también si hay algún niño que no está escuchando, esperamos que le pueda servir. Bien, para comenzar con la presentación, vamos a continuar con Alina. ¿Cómo estás, Alina?
¿Qué tal? Muy bien. Estoy muy contenta de estar acá. Bueno, mi nombre es Alina Fessler y yo he transitado por varios caminos en la educación. Estuve estudiando Ciencias de la Educación en la UBA y ahora actualmente estoy formándome como maestra Waldorf en el Instituto de Formación Docente Perito Moreno. Y a su vez, también cuando era pequeña fui a un jardín y a una escuela Waldorf y luego a una primaria y luego transité la secundaria tradicional, pero no tan tradicional porque fui al Colegio Nacional de Buenos Aires, que fue un camino transité caminos como muy diferentes, así que bueno, luego en los siguientes programas voy a contar un poco de mi experiencia.
Muchas gracias, Alina, realmente es una experiencia que queremos escuchar, sobre todo a aquellos que estamos emprendiendo este camino con nuestros niños y nos tiene... la incógnita siempre está presente de qué va a ser de su futuro. Bien, para continuar con la presentación, quisiera escuchar a Cecilia. Ceci, ¿cómo estás?
Hola, Leo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos que nos estás escuchando ahí? Hola, compañeros. Mi nombre es Cecilia López Silva. Estudié Recursos Humanos y hace unos años que estoy estudiando Magisterio. Y en paralelo me estoy formando en la formación de primaria para la pedagogía Waldorf. Y bueno, muy contenta y alegre de estar acá compartiendo este espacio.
Muchas gracias, Cecilia. Y para continuar con la presentación, acá la tengo a mi lado, a Úrsula. ¿Cómo estás, Úrsula?
Estoy muy contenta. Finalmente se abren estos senderos hacia la libertad. Muy contenta de integrar este equipo. Mi nombre es Úrsula Wallendorf. Soy licenciada en psicomotricidad. Y hace casi 40 años que estoy relacionada y trabajando en pedagogía Waldorf. Así que pongo a disposición mi experiencia, soy como la viejita del grupo.
Bueno, muchas gracias, Úrsula, ya iremos con los programas profundizando en la experiencia para poder enriquecernos todos, ¿sí? Nosotros como equipo y ustedes que también nos están escuchando. Y bueno, para concluir la presentación, voy a terminar con mi parte. Mi nombre es Leonardo Breden, soy un padre, ¿sí? De tres niños, dos niños y una niña, que asisten a la escuela Waldorf Arcángel Gabriel, que está en Escobar, provincia de Buenos Aires. Y aparte de ser padre, mi relación con la educación es a través del deporte, en una fundación que se llama Cazadores, donde cientos de niños asisten todos los días para almorzar, hacer sus tareas y también para jugar, que es importantísimo en esa etapa, y pretendo con este programa poder llevarme el conocimiento o la reflexión para poder aplicarlo en ese ámbito. Podríamos continuar planteando el objetivo grupal, ya que nos escucharon persona por persona. El objetivo grupal también es muy importante y quería invitar a Cecilia que nos comentes.
Sí, la verdad que nos gustaría compartir con vos, que estás en tu casa y nos estás escuchando, que el impulso que nos mueve a los cinco que estamos reunidos acá en esta mesa es a tomarnos un tiempo y reflexionar sobre los niños, ¿no? Estos niños que vienen al mundo llenos de ganas de ser acogidos, de contenidos, de amor, de aprender eso que ya saben, que solo tienen que recordar. Y ahí es donde entramos nosotros. Ese es nuestro papel, el de poder contenerlos, acompañarlos, el de respetar su tiempo y el de enseñarles del modo que cada uno necesita. Cuán valioso es para un niño poder contar con un adulto presente y que esté consciente de todo esto.
Bien, hermoso.
Sí, yo quisiera agregar que presente, Cecilia, como vos decís, y consciente de la importancia trascendental que tiene la mirada. Para un niño, realmente ser visto por un adulto, esa mirada que trata de percibirlo en su individualidad, es un capital que no tiene precio. Y eso hay que como ensayarlo como adulto, que no es nada fácil, porque nos tiene la vida de acá para allá. Pero ese momento de sosiego, ir como planteando día a día, como momentos en el que simplemente me tomo ese momento para poder mirarlo. Pero eso inmediatamente lleva al tapete de que eso requiere un cambio también en nosotros. Y pienso que esto es como una misión que tenemos como grupo, el de juntos, también con vos que estás tal vez en el auto volviendo del trabajo, o vos que estás ya con los últimos preparativos para dejar la casa en orden o ver que todo marche para que la cena se desenvuelva bien, que vos también tengas como ánimos y ganas de ponerte en contacto con nosotros para contarnos, bueno, lo que has experimentado, tal vez situaciones que te han resultado no tan fáciles. Recuerdo el momento de una mamá que contaba que a la noche le dijo a su pequeño de 3 años, bueno, vamos, hay que lavarse las manos, hay que lavarse los dientes y terminar para ir a la cama. El chiquito dijo, ¿y por qué? Bueno, se le ocurrió a ella, porque te lo digo yo. Y como para agregar algo, dijo, que soy tu mamá. El niño apenas levantó la cabeza, la miró y dijo, y yo que soy tu hijo te digo que no me voy a la cama nada. Se sentó y siguió jugando. La mamá vino con esta pregunta, ¿qué se hace frente a esta fuerza nueva que tienen los niños, frente a esa contundencia? O por ejemplo, si vos que nos estás escuchando sos maestro, ¿no? Tal vez te haya pasado lo que a nosotros nos ha pasado de tanto en tanto, esa desesperación de que está ahí el grupo de niños y no pasa nada, como que vos fueras aire, como que tenés que hacer como señas y decir, ay, 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 acá estoy, o aplaudir, porque pareciera que el hecho de que como maestro estás ahí no significa nada para ellos. Y después hay otros días que sí, que todo fluye, que todo marcha. Y esto nos lleva a interrogantes como que lo nuevo, la nueva capacidad de educadores, tiene mucho que ver con algo profundo, humano, como una transformación humana. Y no tanto con metodologías que por ahí sirven, pero estos niños requieren más.
Muchas gracias, Úrsula. Respecto a las personas que quieran hacer preguntas o alcanzar algunas anécdotas que son muy bienvenidas, pueden escribir en el chat de la página de Mantra FM. Y bueno, quisiera completar un poco al objetivo grupal de este espacio de la radio, que vamos a tratar en estos programas, desde nuestra experiencia como maestros o como padres o como pedagogos, de compartir algunas herramientas prácticas para la educación de nuestros hijos o nuestros alumnos o los niños que tengamos a cargo. porque creo yo que la educación no se trata de una teoría muy amplia, colorida, perfecta, sino se trata de hechos muy concretos, de acciones que uno tiene que tener tanto en la teoría, pero integradas a la práctica. Por ejemplo, algo que yo aprendí es a mirar a los ojos al niño que tenés enfrente cuando le vas a hablar y tratar de poder captar su mirada también, ver dónde está ese niño parado. Ahora actualmente estoy trabajando en una escuela como ayudante de tercer grado y veo que muchos niños están perdidos, tienen su mirada en otro lado. Entonces, cuando me paro frente a ellos o los acompaño en la tarea, trato de realmente estar con ellos desde una presencia más profunda, no solamente la física, sino estar acompañándolos.
Bien, qué interesante, Alina. Sí, la pregunta es, ¿niños perdidos son padres perdidos necesariamente? Sí, la realidad es que como padre en la puerta de la escuela, cada vez que dejo a mis hijos, surgen las mismas preguntas. ¿Tomé la decisión correcta? ¿Esta educación está pensada para el futuro? Sí, realmente es una tarea muy compleja la elección de una escuela, sí, o la elección de la educación. La realidad es que seguimos con las preguntas y nuestra idea es reflexionar a partir de esto.
Sí, pensando en nuestros niños, bueno, ellos son la llave del futuro, ¿no? ¿A qué problemas se van a enfrentar? Eso tenemos que tenerlo presente. Ellos van a tener que encontrar respuestas y nosotros jugamos un papel importante en eso. Y bueno, es para pensar, para reflexionar, ¿verdad?
Sí, totalmente, porque hay que encontrar soluciones y encontrar estas soluciones exige disponer de capacidades humanas que tengan que ver con lo más profundo del ser. Y ir hacia el autoconocimiento, a la autodisciplina, porque está buenísimo tener un montón de herramientas, de conocimientos, pero también lo que nos hace sociedad es el reflejo de nuestro pensamiento. Y sobre eso es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Como educadores hacia allá.
Claro, sí, es algo que nos planteamos todo el tiempo. En lo personal estamos educándolos para hoy, pero para resolver problemas del futuro. ¿Sí? Si muchas veces no podemos saber con certeza qué va a pasar dentro de un día, una hora, ¿sí? Y los planes se nos cambian, tenemos planes a la mañana que se nos alteran, qué difícil es educar para el futuro pensando en 15 o 20 años para tratar de que los niños tengan las herramientas que requieran en su momento para poder desenvolverse.
Sí, respecto a eso, Leonardo y Cecilia, quisiera agregar que me parece que como educadores o como padres tenemos que dejar de lado atrás el paradigma de relacionarnos con el niño tratando de educarlo solamente con información. Ese es un paradigma que ya está viejo, ya esta sociedad ya no necesitamos más información. Hay de hecho desborde de información. Me parece que lo que necesitamos es educar en buenos ejemplos, en buenas conductas, también en valores, que vaya más profundo, no solamente educar o llenar la mente del niño, sino algo más profundo de su ser. Y respecto a esto quiero contar una anécdota muy pequeñita, que es, antes trabajaba de niñera y tenía a cargo un niño de un año y medio, que lo cuidé durante un año, se llamaba Simón. Y una vez estábamos en un evento y él, claro, en su afán de niño, jugando, volcó un vaso de agua. Estaban cerca los abuelos y los abuelos lo empezaron a retar. Simón, no sé qué. Y yo dije, bueno, no voy a caer en retarlo, sino me acerqué abajo, lo puse en el suelo y le di una servilleta de papel a él y yo agarré otra y empecé a secar el piso. Y él automáticamente me empezó a copiar. Entonces, en ese sentido, digo que podemos basarnos en acciones concretas.
Es excelente la anécdota porque también me refleja a una situación personal en la que Tengo una niña de 3 años que tiene una personalidad muy importante, y hablando con su maestra de jardín, siempre le planteaba cómo podía hacer para que haga lo que yo le pedía que tenía que hacer, ¿sí? Y ella me dijo que no, que tenía que dejar de hablar y que tenía que empezar a hacer más, y que desde la imitación ella iba a poder seguir mis ejemplos, y que no era necesario tanto explicar y dar sermones y hablar, sino tratar de ser aquello a lo que yo le estaba pidiendo llegar, ¿sí? Sí, la realidad es que...
O muchas veces también ponerlo en un juego, ¿no? Como jugar en el cotidiano del día a día, lo que uno tiene que hacer en las casas, jugar. Hoy justo le comentaba a Lina que en mi casa, con mi hija de 4 años, cuando hay que poner la mesa y está jugando, es como una interrupción total. ¿Por qué voy a ir a poner la mesa si estoy jugando? Y que cuando se crea el juego de, bueno, ¿quién va a ser la mesera que hoy va a poner los vasos? Bueno, ¿quién va a tener la tarea hoy? Y cuando lo pones en como en relevancia, no es solamente ir y poner la mesa, entonces yo le digo, Juana, ¿vos hoy vas a ser la encargada de poner los vasos? Sí. Y sale otra cosa, es cortar de jugar, es cortar con ese momento de juego para hacer algo muy relevante, ¿no? Como esto. Y a veces simplemente darle es una vuelta, y eso nos ayuda. Cuento esa anécdota porque para bajar un poco como a lo cotidiano, ¿no? Porque a veces uno habla y como que después cuesta. Pero son esos pequeños cambios, ¿no? Esas pequeñas...
Sí, y que en todos los casos lo que nos va mostrando es que no se trata de un entrenamiento, digamos, intelectual. Que aquello que le podemos dar desde el conocimiento tiene que tener otra cualidad. Esa otra cualidad tiene tanto más que ver con el hacer, con el aprender haciendo, con esta cualidad humana
de tratar de imitar.
De tratar de imitar, de tratar de ver, porque a través de los medios que ellos tienen pueden conseguir mucho, pero mucho más fácil cualquier cantidad de información. No es la información la que necesitan.
No,
y si pudiéramos ser partícipes todos de qué significa para los chicos enseñarles a trabajar la tierra, a cuidar las semillas de trigo, de maíz, para después cosecharlas, para después moler, para después hacer una comida y poder compartir esa comida, o cualquiera de los talleres, la importancia fundamental del aprender a hacer para después sacar conclusiones y comprender. Veríamos de que haya por ahí una nueva veta, que muchas veces los padres dicen desesperados, ¿cómo lo saco de los medios? ¿Cómo lo saco de la tablet? Bueno, a lo mejor haciendo algo parecido a lo que vos, Cecilia, decías, de presentar una posibilidad de trabajo que les resulte interesante, donde ellos puedan desde ese hacer ver que se integran a la vida del adulto, con nuevas posibilidades.
Sí, como protagonistas, ¿no? Como hacerlos partícipes reales.
Eso. Sí, tal cual, como hacerlos partícipes. Y me parece que la gran pregunta que dejaste planteado vos, Leo, también es cómo acompañar ese desarrollo para que estos niños no se transformen en una copia de lo que fueron las generaciones anteriores, sino que verdaderamente ayudarles a desarrollar el potencial que ellos tienen para que sean los artífices de los grandes cambios del futuro. De esto que decía Laura, de van a enfrentarse a problemas que ni podemos sospechar, van a necesitar la capacidad de lograr soluciones que ni se nos pueden ocurrir hoy en día, pero también el de ser artífices de un gran cambio cultural.
Sí, es una reiterada pregunta, si estamos obteniendo como sociedad los resultados que deseamos y que necesitamos. Y es un punto de partida también para plantear la existencia de nuevas posibilidades, ¿sí? Y pensar si realmente estamos educando pensando en nuestros niños o pensando en lo que queremos de ellos.
Sí, es una pregunta que hoy en día, con todo lo que pasó en esta fiesta tecno, realmente no podemos dejar de pensar. ¿Qué es lo que tenemos como objetivo verdadero? Si es expectativas nuestras personales con esa generación futura, con ese niño, con esa niña, que tal vez hoy tenga solo 2, 3, 4 años, o si queremos sacar de ellos el potencial que traen.
Bien, entonces la pregunta que me surge en este momento es, ¿conocemos realmente a nuestros niños? ¿Sí? Es una incógnita, ¿sí? para trabajar, y les propongo, compañeras, y a vos que estás del otro lado acompañándonos, plantear este desafío para el próximo programa.
Eso.
Totalmente.
Qué bueno, sería fantástico.
Poder... realmente pensar esta pregunta sobre este hermoso camino. Muchas gracias, queridos oyentes. Los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde, hora argentina, para acompañarnos en otro programa el cual vamos a desarrollar con muchísima vocación, y pensemos en seguir la libertad y encontrar el camino y encontrar el sendero finalmente para nuestras vidas también.
Muchas gracias, hasta la próxima.
Muchas gracias. Hasta luego.